Vamos a hacer una segunda lectura en Lucas 7, versículos 11 al 17. Lucas 7, versículos 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, «No llores». Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, «Joven, a ti te digo, levántate». Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Os invito a que vayáis a la primera lectura, que es donde nos vamos a detener sobre todo en esta tarde, que era en Marcos 6, del 1 al 6, que es Jesús en Nazaret. Vale, pues en esta tarde, Dios mediante, vamos a... Bueno, hay algunos que estuvieron hace 15 días y estuvimos mirando, pues, estuvimos viendo dos pasajes de la Biblia. Uno era Jesús cuando sana al siervo del centurión y luego era el de la mujer sirofenicia o de la mujer cananea. ¿Vale? La idea era ver en dos predicaciones. En la primera, hace 15 días, estuvimos viendo que dos cosas maravillaron a Jesús, que no era fácil de sorprender o de maravillar, ¿vale? Y una de ellas vimos que era la fe, y lo estuvimos viendo mediante estos dos ejemplos, del siervo de centurión, que Jesús lo sana, y de la fe de la mujer sirofenicia, ¿vale? Y dejamos pendiente para la próxima predicación, que será hoy Dios mediante, pues el tema de la otra cosa que maravillaba a Jesús, que era la incredulidad. Entonces estaba la fe y la incredulidad. Me gustaría, para los que no estuvieron y también para los que estuvieron, refrescar un poquito lo que estuvimos viendo hace 15 días, rápidamente. Y bueno, rápidamente, igual me lleva un 25% de la aplicación, pero creo que es importante que nos detengamos muy para refrescar un poquito, ¿vale? Lo que estuvimos mirando hace 15 días. Pues eso, hace 15 días veíamos que a Jesús le sorprendía muchísimo la fe en la gente, ¿vale? No era algo que le dejase indiferente. Vemos que, o estuvimos viendo, que Jesús, aun siendo cuando era niño, ya maravillaba a él, a los doctores de la ley en Jerusalén. Y siendo ya hombre, también maravilló a mucha gente. También vemos que maravilló a sabios y también maravillaba a gente sencilla. Sin embargo, él que lo tenía todo, como ya hemos dicho, había una cosa que le maravillaba mucho, que era esa. Él era susceptible de asombro siempre que estuviese relacionado sobre todo con la fe y también con la incredulidad. En Juan 2:25 dice que no tenía necesidad, Jesús, de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Entonces nada, por tanto, podía sorprenderle a él. Vimos también que la sabiduría de los sabios, los hombres con toda su sabiduría, pues tampoco era para él motivo de maravilla. Ni la gente rica tampoco le maravillaba. Sin embargo, sí vimos esas dos situaciones que le sorprendían a Jesús. La fe, que siempre venía acompañada de gozo, y la otra, la incredulidad, que venía acompañada de tristeza, le traía tristeza al Señor Jesús. Y sobre todo, como ya he dicho, estuvimos viendo esos dos ejemplos que le asombraron. Vimos que cierta vez se presentó ante Jesús un soldado romano que tenía cierto rango, ¿vale? Era un centurión. Le trajo una preocupación que él tenía. Y era que su criado estaba postrado en cama, gravemente enfermo. ¿Y qué hizo Jesús? Pues Jesús lo tranquilizó enseguida y le dijo, yo iré y le sanaré, le dijo Jesús a este centurión. Entonces el centurión que le respondió, le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y luego agregó una explicación el centurión, ¿Qué fue lo que más le sorprendió a Jesús? Fue la explicación que le dio. Le dijo, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Entonces, fue cuando Jesús dijo a los que le seguían, que está en Mateo 8, le dijo, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe, dijo sobre este centurión. Y vemos el versículo 10, que es lo que ponía, y al oírlo, Jesús se maravilló, ¿vale? El versículo 10 del capítulo 8 de Mateo. Vimos el otro ejemplo también, aquí, y aquí nos paramos un poco más, hace 15 días, que fue en otra ocasión en la que a Jesús le acercó una mujer extranjera y corrió detrás de él pidiendo por su hija enferma. Y Jesús vemos que en un primer momento no le respondía palabra a esta mujer. Aparentemente parecía que Jesús no quería atenderla, porque Jesús había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, vemos que esta mujer, que era extranjera, le insistió con desesperación. Vemos que Jesús, en primera instancia, el Señor no le concedió lo que ella pedía y le contestó, quizás hasta un poco ásperamente tal vez, le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, le contestó. Entonces la mujer exclamó ante estas palabras, como mínimo ásperas, por no decir duras. La mujer exclamó, dice la Biblia, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y ante esto, cuando le dio esta respuesta, Jesús exclamó con asombro, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y por supuesto, la hija de esta mujer fue sanada en el acto. La fe de la mujer, vemos que le llevó a insistir hasta la importunidad. Y Jesús se maravilló de la fe de esta mujer extranjera. Y como ya decía eso, sobre todo nos centramos en este ejemplo, ¿vale? En el de la mujer sirofenicia. Vimos que ese pasaje de esta mujer es una ilustración de una fe que salva. En Mateo 8, del 5 al 13, Jesús, por primera vez, le dice a alguien, que es al centurión romano, que tenía mucha fe. Y aquí a esta mujer también le dice que su fe es grande. Y es interesante, como estuvimos viendo, que los dos, tanto el centurión como la mujer sirofenicia, pues ninguno de los dos eran judíos, sino gentiles. Y también estuvimos viendo que había dos maneras de no aceptar a Jesús como Salvador. Una era por ser demasiado orgulloso y tener un complejo de superioridad, es decir, creerse demasiado bueno, esto es un obstáculo grande para no poder conocer al Señor. Y luego también estaba el otro extremo, que es tener un complejo de inferioridad diciendo que soy tan horrible que Dios no puede amarme y no puedo aceptar su oferta. Nosotros estuvimos viendo que podemos acercarnos a Jesús sin ningún miedo, sea cual sea nuestra situación, porque Él se identificó con nosotros y que no nos tenemos que automarginar pensando que no podemos ser sanados, que no podemos ser salvos. No hemos de ser orgullosos pensando que lo que el Evangelio dice de nuestras limitaciones como seres humanos no son verdad. Y tampoco nos hemos de desmoralizar pensando que el amor de Dios del que el Evangelio habla no puede ser para ti. Porque no, es para todos nosotros, por muy grandes que sean nuestros pecados. Y Jesús se maravilló, como veíamos, de la fe de esta mujer. Luego también, ya acabo, sobre la predicación del otro día, estuvimos viendo otros ejemplos de pasada, ¿vale? Para entender la idea principal. Si leemos los versículos siguientes a la escena de Jesús con la mujer sirofenicia, el pasaje siguiente vemos que cambia totalmente el escenario. Y está en Marcos 31 al 37. Y Jesús vemos que hacía una serie de actos, de cosas, con un hombre sordomudo, que es el pasaje posterior, como digo. Vemos que la respuesta que justamente unos versículos antes Jesús le había dado a la mujer fue enigmática, incluso como he dicho antes, incluso un pelín áspera. Pero vemos que con el sordomudo, tan solo unos versículos más tarde, Jesús se comporta de una manera totalmente diferente, no tiene nada que ver el comportamiento con la mujer al comportamiento que tiene con el sordomudo. Vemos que con este hombre es extremadamente dulce el Señor con él. Vemos que se identifica de una manera muy profunda con este sordomudo. Vemos, si leemos los versículos, que se adentra dentro de su mundo cognitivo. Vemos que Jesús, en ese momento, utiliza un lenguaje no verbal. Vemos que le separa de la multitud al sordomudo, para que la gente no se riese de cómo hablaba él. Vemos que le toca las orejas, la boca. Incluso vemos que hay una identificación con este hombre, pues muchísimo mayor aún. Pone la Biblia que pone que gimió, versículo 34, es decir, dejó escapar un suspiro profundo. Entonces vemos que Jesús se identifica con él incluso en un plano emocional. Eso quiere decir que vemos que Jesús sufre con él, sufrió con él, y vemos que también que le sanó. Dos maneras diferentes de actuar, con la mujer sirofenicia de una manera y con el sordomudo de otra. Una manera totalmente diferente, pero vemos que a los dos les sanó. Se identificó con cada uno de ellos de una manera diferente. Pero vimos también otros ejemplos. En el capítulo 11 de Juan, por ejemplo, después que Lázaro haya muerto, fueron las dos hermanas, Marta y María. Y Marta le dijo al Señor, le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y vemos que Jesús la reprendió. Sin embargo, entonces apareció María y le dijo lo mismo. Le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y Jesús qué hizo? Pues lloró con ella. Vemos las mismas palabras hacia Jesús por el mismo asunto, pero vemos pero no la misma respuesta. ¿Por qué? Porque Jesús siempre nos da la respuesta que necesitamos. Es más, Él sabe mejor que nosotros mismos lo que necesitamos. Por eso la Biblia dice que es el consejero admirable. Y claro, entonces ya no tenemos excusa de decir, no, es que yo no me puedo acercar a Jesús. Sí, sí puedes, porque ya sea cual sea tu situación, Él se identificó contigo. Da igual que esta es la situación de Marta, de María, de la mujer sirofenicia, del sordomudo, del siervo o del siervo del centurión. Da igual, Jesús se identificó con nosotros. Por eso, sea cual sea nuestra situación, no nos hemos de automarginar pensando que no podemos ser sanados. Y sea cual sea nuestra situación, pues podemos acercarnos a Él, ¿vale? Entonces está claro que si tenemos que mencionar una de las cosas que a Jesús llamaba la atención, tendríamos que hablar necesariamente de la fe, ¿vale? Hay muchos otros ejemplos en la Biblia que no vimos, que podríamos ver esta tarde, sobre la importancia de la fe, y que lo vemos reflejado en casos prácticos en su palabra, ya no solo en versículos, sino en casos prácticos. Vemos, por ejemplo, cuando los amigos del paralítico le bajaron por el tejado. Se nos dice que el Señor observó su fe. Le dice en Lucas 5:20, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Podemos mencionar igualmente aquella ocasión cuando Jesús sanó a la mujer enferma de flujo por 12 años. Le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, en Mateo 9:22. Recordemos también cuando estaban los discípulos en medio del mar y la tempestad. De todas las cosas que Cristo les pudo preguntar, la fe tuvo preeminencia. Les dijo, ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Dice Marcos 4:40. Igualmente, podemos dar muchos ejemplos. Los 10 leprosos sanados. Solo uno de ellos regresó dando gracias. Lo que Jesús mencionó explícitamente, pero no fue la gratitud. No le dijo que había venido dando gracias, sino lo que Jesús mencionó expresamente del que volvió fue su fe. Le dijo, levántate. Tu fe te ha salvado, en Lucas 17 y 19. Entonces, está clarísimo que la fe ocupa un lugar central en la escala de valores de Dios, ¿vale? Y por identidad, cada uno de nosotros, los creyentes, deberíamos estar caracterizados por la fe. Si nosotros tuviésemos que tener una cosa que la tenemos que tener todos, que nos caracterizase, tendría que ser la fe. Y un creyente sin fe sería una contradicción de términos. O sea, es que un creyente tiene que tener fe, si no es una contradicción, es difícil de conjugar. Pero hoy la intención es ver rápidamente la otra cara de la moneda. Y hoy la otra, que ya lo estuvimos viendo también de pasada la otra semana. Hoy la otra actitud que asombró a Jesús, la incredulidad. Yo el título de esta reflexión la he llamado la incredulidad, punto, un obstáculo. Porque la verdad que, como veremos, lo es. Y entonces, si queréis, miramos, nos centramos ya bien en el pasaje de Marcos 6, ¿vale? Y dice en el versículo 1, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, ¿vale? Y aunque no dice específicamente a qué lugar fue Jesús, se hace evidente que se trata de Nazaret, el hogar de su infancia, donde Jesús había trabajado como carpintero y donde todavía pues vivía su familia. Vemos también en estos primeros versículos que iba acompañado por sus discípulos. Y llegado el sábado, vemos que fue a la sinagoga y comenzó a predicar la palabra. Y vemos en el versículo 2 que todos quedaron admirados. Pero, ¿qué pasó? Que sus palabras, en vez de producir fe, producen escándalo. Produjeron contrariedad en los asistentes. Produjeron incredulidad. Aquí, en su pueblo, en su tierra, en su sinagoga, en lugar de encontrar apoyo, ¿qué encontró el Señor Jesús? Encontró rechazo. Vemos que nadie sabía de dónde le venía al Señor esta sabiduría, este conocimiento de Dios, porque conocían bien su infancia, conocían bien a su familia y conocían bien los recursos con los que contaban. Y vemos que nadie daba crédito a los milagros que él hacía. Sus palabras estaban llenas del poder de Dios. Por lo tanto, lo más fácil para esta gente, ante tantas cosas, pues lo más fácil era echarlo, acusarlo de falso profeta. Entonces, ya nos vamos acercando al otro motivo de asombro que tuvo el Señor. Pone, ellos se escandalizaron del hombre, no lo pone, esto lo digo yo, ellos se escandalizaron del hombre que habían visto crecer corriendo por sus calles, incluso lo habían visto de pequeño, pues, haciendo una vida normal, jugando con otros niños incluso. Y decían, y aquí lo vemos, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada y estos milagros que por su mano son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, si leemos los versículos 2 y 3. Reconocían, esta gente, que era un hombre extraordinario, porque su sabiduría y sus hechos portentosos eran irrefutables. Sin embargo, tropezaban en que era demasiado familiar para ellos, ya que conocían su origen y también conocían su familia, es decir, conocían todos sus antecedentes. Y al respecto, ¿qué dijo Jesús al respecto de esto? Pues Jesús decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Pone, y por causa de la incredulidad de ellos, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y Marcos 6:6, acaba diciendo, y Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Vemos que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Pero, ¿qué es la incredulidad? Para resumirla en una frase, aparte de la falta de fe, podríamos decir que es un muro que impide ver a Dios. Podríamos decir también que la incredulidad es vivir por lo que los ojos ven y por lo que las manos pueden tocar. Es una falta de fe palpable. Y también hay que mencionar y dejar claro que la incredulidad no es imputable a Dios. O sea, si alguien es incrédulo, no es culpa de Dios. La incredulidad es imputable siempre al hombre. Y aunque la fe es un don de Dios, la incredulidad es responsabilidad humana. Y esto es importante. La fe y la incredulidad, entonces, son dos actitudes extremas y dos formas de vida opuestas y también dos suertes con un distinto destino y bastante distinto. Vemos que las dos causaron asombro en Jesús, pero una para bien y otra para mal. Entonces, en esta tarde Como decimos, son dos puntos extremos que no tienen nada que ver uno con el otro. Pero entonces cada uno de nosotros nos hemos de situar en uno o en otro. No podemos estar en medio. Es decir, no hay posiciones intermedias. O tienes fe o eres incrédulo. Y es que no hay otra, ¿vale? Pero bueno, si queréis, seguimos en estos capítulos. En Marcos 6, ya veremos sobre todo de los versículos 3 al 6. Que quiero centrarme un poquito más en esta tarde, ¿vale? Miremos un pelín el contexto. Marcos, vemos que sitúa esta historia después de los milagros que el Señor Jesús hace en el capítulo anterior, en el capítulo 5. Vemos que Jesús sana al endemoniado gadareno en Marcos 5, del 1 al 20. Luego vemos que después sana resucita a la hija de Jairo. Y también, sana resucita a la hija de Jairo y sana a una mujer con hemorragia. Esto es de los versículos 21 al 43. Vemos que en estas historias del capítulo 5, Jesús demostró sus maravillas en ambos lados del mar de Galilea. El lado gentil al este y el lado judío al oeste. Los que fueron testigos de sus maravillas, gentiles y judíos, quedaron asombrados, como pone en los versículos 20 y 42. La visita de Jesús a su pueblo natal, entonces, en el capítulo 6, cuando visita Nazaret, por tanto, es predecida de grandes demostraciones del poder de Jesús, por lo que su pueblo natal, o sea, cuando él llegó allí a Nazaret, ellos ya sabían de esos milagros. Y el pueblo tenía razón para estar orgulloso de Jesús, porque había oído de todo lo que estaba haciendo por otros lados y sabía que llegaba, ¿vale? Tenían razones para estar orgullosos. Pensaríamos entonces, o sea, yo me imaginaría que le darían una bienvenida hasta como un desfile, o sea, pero no, hacen todo lo contrario. Cuando realmente lo normal hubiese sido eso, ¿no? Nosotros lo vemos en mil cosas, yo no sé, en cualquier programa de estos que ahora, cualquier reality de estos, el que triunfa, luego cuando vuelve a su ciudad, pues bueno, imaginaos, le llevan hasta el balcón del ayuntamiento como mínimo. Pues imaginaos, lo que se esperaría sería que a Jesús le recibiesen con honores, pero vemos que no lo hacen. Sin embargo, hay otra cosa más. No es la primera vez que se menciona la visita de Jesús a su pueblo natal, ¿vale? Durante una visita anterior, vemos que vinieron para aprenderle, porque decían, está fuera de sí. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían de él que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios, en Marcos 3, 21-22. Entonces, quizás no nos debe sorprender, por otro lado, que su gente no le reciba de la manera más cariñosa en su próxima visita. Luego también, si miramos justamente, nos hemos ido un capítulo antes, ¿vale? A Marcos 5 para ver estos ejemplos de sanaciones de Jesús, pero si nos vamos inmediatamente, hoy estamos viendo de Marcos 6, del 1 al 6, pues si nos vamos justo a los versículos posteriores, ¿vale? De estas dos historias, vemos que del 6, del versículo 6 o del 7 al 13, vemos la misión de los 12 discípulos, en la que muchos predicadores dicen que puede ir unida a la historia que estamos mirando hoy. O sea, muchos predicadores dicen que del 6 al 13, ¿vale?, podría ser solo un pasaje, ¿vale? Aunque muchos recomiendan que se predique por separado, ¿vale? Pues vemos que del 7 al 13 vemos la misión de los 12 discípulos. Sin embargo, justo después nos relata la muerte de Juan el Bautista, ¿vale? Vemos que la llamada de los discípulos, por tanto, aparece justo en medio de dos historias de profetas rechazados, ¿vale? Vemos que rechazan a Jesús, vemos la misión de los 12 discípulos y luego vemos la muerte de Juan el Bautista. Vemos otro claro ejemplo de profeta rechazado por los suyos, ¿vale? Y vemos que Jesús es rechazado por su pueblo natal, en los versículos 1 a 6, y Juan es matado por el rey, de los versículos 14 al 29, ¿vale? Y entre medio, la misión de los 12 discípulos. Estas dos historias, entonces, la del rechazo de Jesús en Nazaret y la muerte de Juan el Bautista, demuestran la fuerza del mal ya preparado contra los profetas de Dios, y nos preparan para lo que se va a acercar para Jesús. También nos puede enseñar, ¿vale?, para preparar y luego también les avisa a los discípulos para la posición que se enfrentarán los discípulos en la temprana iglesia, como luego veremos, ¿vale? Como veremos durante la Biblia, ¿vale? Y también nos puede avisar a nosotros mismos, ¿vale?, a los creyentes, que no debemos esperar que un mundo malo reciba nuestro testimonio cuando hablamos de Jesús más cariñosamente de lo que lo hicieron con Jesús. Es decir, si Jesús y sus discípulos y Juan el Bautista, pues mirad cómo les trataron, pues nosotros no tendríamos que esperar algo mucho mejor que lo que les pasó a ellos. Si alguien ha venido esta mañana y ha estado atento a lo que ha hablado Andrés, el pastor, pues entonces sabrá un poco de qué estamos hablando, ¿vale? Que al creyente, por seguir a Cristo, pues seremos perseguidos por ello, ¿vale? Pero bueno, volviendo a la cuestión, ¿vale? A los versículos 1 al 6. Podríamos dividir este pasaje fácilmente en dos partes, ¿vale? Los versículos 1 al 3, cuando vemos que escandalizaban de él, y los versículos del 4 al 6, cuando vemos que Jesús estaba maravillado de la incredulidad de ellos, ¿vale? Y esto lo vamos a ver muy rápidamente. En la primera parte, los versículos 1 al 3, podríamos entrar, nos podríamos parar, podríamos examinar más profundamente el por qué Jesús enseña la sinagoga, y en todo Marcos ya no vemos que lo vuelve a hacer. Ya no vemos que no se vuelve a ver que predica la sinagoga, sino que ya solo enseñará en hogares. Podríamos preguntarnos el por qué pararnos, pero hoy no lo haremos por falta de tiempo. También podríamos analizar sobre las expectativas que tienen sobre él los habitantes de Nazaret y del posterior desprecio. También podríamos pararnos y hablar sobre la controversia sobre los hermanos y las hermanas de Jesús. Los protestantes piensan de ellos como hijos naturales de José y María. Sin embargo, los católicos, favoreciendo la doctrina de la perpetua virginidad de María, lo consideran de otra manera. Los consideran como primos o hijos de José de un previo matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que me gustaría es que no perdiésemos en esta tarde la idea principal, que no es otra que ver otra de las actitudes que maravillan a Jesús, la incredulidad. Por eso vamos a ir casi directamente, aunque nos podríamos parar en estos tres primeros versículos, iremos directamente a los versículos 4 a 6. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos, entonces, ¿vale? Como pone. Es interesante el versículo 5, que dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, ¿vale? A mí siempre me han chocado mucho estos versículos, ¿vale? Que Jesús no pudo hacer ningún milagro en Jerusalén, ¿vale? ¿Cómo lo explicamos? Bueno, yo he sacado un par de conclusiones, ¿vale? Si alguien no está de acuerdo con ellas, luego podemos hablarlo. Tenemos aquí también pastor, le podemos también marronar un poquito, que nos dé su opinión, ¿vale? A ver, lo que está claro es que si Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, lo que está claro es que no implica ninguna debilidad por parte de Jesús. Es cierto que es una expresión extraña, como mínimo misteriosa, pues parece como si Dios tuviese las manos atadas ante la incredulidad, y eso no es así, como ya veremos. También vemos que en el pasaje paralelo de esta historia, que está en Mateo 13, 58, no utiliza no pudo, dice Mateo 13, 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Es decir, aquí utiliza no hizo, en sustitución de no pudo, ¿vale? Tampoco es que Jesús hiciese acepción de personas. Dijo, yo pensé, estoy enfadado, pues ahora yo a ellos no les quiero, no quiero hacer milagros aquí. Tampoco. Porque Jesús está claro que no hacía eso. Aparte, que no es bíblico. Jesús respetaba a las personas y no tenía favoritos, no hacía acepción de personas, ¿vale? Y luego también, la primera lectura que hemos hecho estaba en Lucas 7, del 11. Vamos a leer Lucas 7 en un momento, del 11 al 14. Porque esto también clarifica bastante. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Leeremos los tres primeros versos, hasta el 14. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, «No llores». Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, «Joven, a ti te digo, levántate». ¿Vale? Vemos entonces en esta enseñanza una cosa importante y a tener en cuenta. Y también es que Jesús aquí demostró que no siempre esperó una respuesta de fe, aunque era el requisito mínimo. Aunque vemos que en esta vez aquí sana o hace este milagro, ¿vale? Sin esperar una respuesta de fe de lo otro, ¿vale? O sea que la falta de fe tampoco era motivo para que allí no hiciese ningún milagro en Jerusalén. Ya digo, existe un poco de misterio aquí, un poco de ambigüedad que a lo mejor tenemos que aceptar. Quizás, a lo mejor una explicación podría ser que aquí se juntan dos fenómenos, ¿vale? Primero, que los incrédulos fallan a no beneficiarse del poder de Dios, y segundo, que Dios, tal vez, no lo sé, esté un poco menos dispuesto a actuar a favor de gente incrédula. Yo más de aquí no puedo estar muy seguro, pero bueno, yo quería predicarle esto, me hice este versículo, lo que no podía hacer era pasarlo por alto. Pero luego podemos seguir hablando de ello, aparte es bueno que todos hagamos estas cosas. Sin embargo, la enseñanza de las Escrituras y nuestra honestidad nos llevan a admitir que la presencia de la incredulidad es muy real en nuestras vidas, ¿vale? Muchas veces, en la vida de los creyentes. Ciertamente, es una misericordia divina el hecho de que nuestra salvación no depende de nuestra cantidad de nuestra fe, sino del objeto de la misma fe, de Jesús. Es decir, nuestra salvación depende del objeto de nuestra fe, que es Jesús, no de la cantidad de fe que tengamos. Y para finalizar, de todas las cosas que enseñó acerca de la incredulidad, me gustaría tres cosas a destacar, tres cosas prácticas, y las consecuencias que esta incredulidad nos puede ocasionar a nosotros mismos, ¿vale? La primera es que la incredulidad deja al creyente a merced del miedo y del temor, ¿vale? Y muchas veces los creyentes tenemos temor al futuro, y el temor al futuro, en un sentido, es un problema de falta de fe o de incredulidad. En el contexto del afán de los hombres ante el porvenir, Es en el contexto del afán de los hombres ante el porvenir que Cristo calificó a sus oyentes como hombres de poca fe, en Mateo 6:30. La ansiedad generada ante la incertidumbre de la vida solo puede ser contrarrestada entonces por medio de la fe. Y en la medida en que nosotros tenemos nuestra confianza depositada en las promesas de Dios, que nunca miente, en esa medida nos libraremos de la ansiedad, ¿vale? Creed de todo corazón en las palabras del Señor cuando dijo, «Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas», como dice Mateo 6:33. También en Filipenses 4, del 6 al 7, nos dice, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús». La fe, entonces, nos lleva a poner el asunto en manos de Dios. Y si está en sus manos, pues entonces podemos descansar. Y esa es la fe en acción, ¿vale? ¿De dónde brotó el miedo de los discípulos cuando estaban en alta mar? Los evangelios subrayan que el punto que para Cristo el problema fue la falta de fe. Les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? En Marcos 4:40, ¿vale? Lucas destaca el hecho con una pregunta más directa. Le dice, ¿de dónde? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Vale? Pero la realidad es que muchas veces nosotros, los creyentes, pues tenemos un problema de falta de fe o de poca cantidad de fe. No tenemos ni siquiera la fe del tamaño de una semilla de mostaza, como dice su palabra. Es pues, entonces, la fe la solución para muchos de nuestros problemas de temores, de dudas y de ansiedades, ¿vale? Entonces, otra consecuencia que puede ocasionar, si esta era la primera, la que deja al cliente a merced del miedo y del temor, pues otra consecuencia que la incredulidad puede ocasionar al creyente, pienso que es que la incredulidad aumenta la vulnerabilidad del creyente ante la tentación, ¿vale? Y es muy iluminador observar que cuando Pablo describe la armadura de cristiano, la fe desempeña un papel protagonista en la defensa contra los ataques de Satanás. Pablo habla del escudo de la fe que apaga todos los dardos de fuego del maligno, como pone en Efesios 6, 16, ¿vale? Entonces, ¿qué, hermanos? Pues está claro que somos vulnerables, pero la incredulidad nos hace más vulnerables todavía. El pasaje clave, tal vez, uno de los pasajes claves en esto, es Lucas 22, 31-32, ¿vale? Jesús, también lo hemos visto esta mañana, el diablo pidió el poder, lo hemos visto con Job, el diablo pidió el poder zarandear a los discípulos en el momento crucial del apresamiento de Jesús. En un instante de tanta tristeza, el enemigo aprovecha para lanzar un ataque demoledor. ¿Cuál es la esperanza, entonces? ¿Cuál era la esperanza? ¿Pero qué dijo Jesús? Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vemos que la fe iba a ser ese escudo y esa coraza que defenderían al apóstol después, ¿vale? Y nosotros hoy, entonces, ¿cómo podemos tener victoria? Si caemos, ¿cómo podremos, entonces, levantarnos? Pues la fe es la respuesta. Y es el mismo apóstol Pedro que, después de describir al diablo como un león rugiente, dice: al cual resistid firmes en la fe, como dice en primera de Pedro 5:9. ¿Vale? Y ya para finalizar, la última consecuencia que mencionaré hoy respecto a lo que puede ocasionar la incredulidad del creyente es la siguiente, ¿vale? Lo he titulado así: la incredulidad atesta un duro golpe a la vida de oración del creyente, ¿vale? La incredulidad atesta un duro golpe a la vida de oración del creyente. Esta es otra de las consecuencias de la incredulidad en nuestras vidas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la oración y la fe entonces son inseparables, ¿vale? Es Dios mismo, como ya hemos visto, quien ha colocado la fe como un requisito indispensable. Y es la enseñanza, es una enseñanza general en la palabra de Dios, quería decir un versículo. En Salmos 37, 3-4 dice: confía en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿vale? Y esto es una enseñanza general en la palabra de Dios, ¿vale? Hay otro pasaje en Mateo 17 que dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os será imposible, ¿vale? Como dice Mateo 17. También dice en Marcos 9: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el punto es este, ¿vale? La fuerza de nuestra fe tiene mucho que ver con nuestra vida de oración. Y Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, pero la incredulidad en nuestras vidas entonces es un obstáculo para poder alcanzarlas. Es un obstáculo que nos impide apropiarnos de estas promesas conforme nos dice Dios, ¿vale? Como nos dice el Señor. A la luz de todo esto, entonces, hermanos, y acabo de verdad, debemos identificarnos con la petición que los apóstoles le hicieron al Señor, ¿vale? Y tenía que ser una oración para nosotros, ¿vale? Y con esto acabo. Los apóstoles le dijeron: auméntanos la fe, en Lucas 17:5. Y también tenemos que hacer nuestra la oración que dice en Marcos 9:24, ¿vale? Que hizo el padre del muchacho endemoniado, que le dijo: creo, ayuda mi incredulidad, ¿vale? Y esta tendría que ser nuestra oración. Creo, Señor, ayuda mi incredulidad, porque la incredulidad nos va a traer obstáculos, ¿vale? Hemos titulado así la predicación: la incredulidad, un obstáculo, ¿vale? Pues que esa sea nuestra oración, y que sorprendamos al Señor Jesús por nuestra fe, ¿vale? Y no por nuestra incredulidad. Esto sea un reto para nosotros y pidámosle al Señor que nos ayude a eso, que le sorprendamos por nuestra fe. Amén, hermanos.